Introducción a las ciencias. Sección 2. ¿Cómo funcionan las ciencias? En nuestra sociedad, andar en bicicleta o conducir un automóvil se considera casi una destreza de supervivencia. Sin embargo, las destrezas que consideramos importantes cambian con el tiempo, a medida que cambian la sociedad y la tecnología. Destrezas científicas. Aunque echar líquido en un tubo de ensayo sin derramarlo es una destreza útil para un científico, hay otras destrezas más importantes en la ciencia. Entre las destrezas científicas más importantes están identificar los problemas, planear los experimentos, registrar las observaciones y comunicar los datos correctamente. La más importante de todas es aprender a razonar creativa y críticamente. El razonamiento crítico te ayuda a resolver problemas lógicamente. Imagina que un amigo y tú quieren comprar palomitas de maíz, pero también quieren ahorrar dinero. ¿Comprarían el envase grande de palomitas de maíz que se muestra en la figura 1 para compartirlo? ¿O comprarían dos envases pequeños? En general, suponemos que los productos en paquetes más grandes convienen más que los productos en envases pequeños. Sin embargo, necesitamos hacer observaciones y comparar datos para comprobar esta suposición. ¿Cuántas onzas contiene cada envase de palomitas de maíz? ¿Cuánto cuesta cada envase? ¿Cuántas onzas obtendrías si compraras dos envases pequeños? ¿Cuánto costarían dos envases pequeños? Si enfrentas el problema haciendo preguntas, observaciones y usando la lógica, estás usando el razonamiento crítico. Los científicos usan métodos científicos para resolver problemas. Como parte de los métodos científicos, se usa el razonamiento crítico para resolver problemas científicos. Los métodos científicos son formas generales de ayudarte a organizar tus ideas sobre ciertas preguntas. Aplicar métodos científicos te ayuda a encontrar y evaluar posibles respuestas. Los métodos científicos son conjuntos de procedimientos que usa un científico, como se muestra en la figura 2, pero los pasos pueden variar. Aunque el conjunto de procedimientos depende de la naturaleza de la pregunta, la mayoría de las preguntas científicas comienzan con observaciones, pequeñas cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, cuando abres una puerta, oyes un chirrido. Te preguntas, ¿por qué hace ruido esta puerta? Para recopilar datos, puedes probar otras puertas. Formulas una hipótesis, una posible respuesta que puedes poner a prueba. Por ejemplo, puedes pensar que el ruido que hace la puerta se origina en la perilla. Entonces, tu hipótesis puede ser, la perilla hace que la puerta haga ruido. Los científicos ponen a prueba la hipótesis. Los científicos ponen a prueba una hipótesis con un experimento controlado. En un experimento controlado, todas las variables que pueden afectar el resultado del experimento se mantienen constantes o controladas, excepto la o las que quieres medir. Se observan solo los resultados que se obtienen al modificar una variable dada. Cuantas más cosas cambias a la vez, más difícil es sacar conclusiones razonables. Si quitas la perilla y pones aceite en las bisagras, quizás el ruido desaparezca, pero no sabrás cuál era la causa del chirrido. Incluso si pruebas una sola cosa a la vez, quizá no halles la respuesta en el primer intento. Si quitas la perilla y la puerta sigue haciendo ruido, ¿quiere decir que tu experimento fracasó? Las ideas se ponen a prueba mediante experimentos. Ningún experimento es un fracaso, aunque no dé los resultados esperados. todas las observaciones de acontecimientos en el mundo natural pueden utilizarse para revisar una hipótesis y poner a prueba otra variable. Por ejemplo, una vez que sabes que la perilla no era lo que causaba el chirrido, puedes modificar tu hipótesis. ¿Engrasar las bisagras hará que el ruido desaparezca? A menudo, como pasó con los rayos X de Röntgen, los resultados experimentales son sorprendentes y llevan a los científicos hacia nuevas direcciones. Los científicos siempre tienen presente la pregunta que quieren responder. Para evitar las conclusiones falsas, deben estar atentos a la parcialidad al planear y analizar sus experimentos. Los científicos que trabajan juntos tienden a ver las cosas de la misma manera. Entonces, es importante que expongan los resultados en publicaciones científicas donde otros expertos pueden examinar su trabajo. Las investigaciones que han sido examinadas por otros científicos se conocen como investigaciones revisadas por pares. Los científicos deben tener presente su parcialidad personal e informar acerca de conflictos de intereses. Los organismos gubernamentales, las fundaciones privadas y el sector industrial a menudo financian las investigaciones científicas. En esos casos, los científicos deben evitar llegar a conclusiones falsas que sean las deseadas por los grupos que los financian. Algunas preguntas, como el cambio que ha sufrido el clima de la Tierra en los últimos millones de años, no pueden responderse mediante experimentos de laboratorio. En este caso, los geólogos hacen observaciones en toda la Tierra. Como se muestra en la figura 3, los científicos recopilan muchas muestras que luego estudian para poder sacar conclusiones basadas en una cantidad de datos convincente. Los científicos usan herramientas especiales. El razonamiento lógico no es la única destreza que se utiliza en las ciencias. A veces, los científicos hacen observaciones usando herramientas especiales que se han obtenido gracias al desarrollo tecnológico. Los científicos deben saber cómo usarlas, cuáles son sus limitaciones y cómo interpretar los datos que brindan. Los astrónomos, por ejemplo, utilizan telescopios con lentes y espejos. Algunos de los observatorios que se muestran en la figura 4 tienen telescopios que aumentan el tamaño de los objetos que parecen pequeños porque están a gran distancia, como las galaxias lejanas. Otros observatorios tienen telescopios que no forman las imágenes a partir de la luz visible. Los radiotelescopios detectan las señales de radio emitidas por objetos distantes. Algunos de los objetos más antiguos y distantes del universo se han descubierto con radiotelescopios. Los químicos usan espectroscopios para descomponer la luz en un arco iris de colores. Con esta herramienta, los químicos pueden aprender acerca de una sustancia a partir de la luz que ésta absorbe o emite. Los físicos utilizan aceleradores de partículas para hacer que los fragmentos de átomos se muevan con gran rapidez. Luego, dejan que los fragmentos choquen contra otros átomos o partes de otros átomos. Los científicos aprenden acerca de la estructura de los átomos a partir de los datos que recopilan. Unidades de medida. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia y los modelos matemáticos se basan en la exactitud. Los científicos utilizan las unidades de medida estándar que conforman el Sistema Internacional de Unidades, o SI. SI es la abreviatura del término francés Le Système International d'Unité. Este sistema permite a los científicos de todo el mundo compartir observaciones y cálculos. Las unidades del SI se usan para lograr uniformidad. Imagina que una compañera de clase calcula que bebe 3 galones de agua por semana. Otro compañero de clase cree que él bebe cerca de 350 onzas de agua por semana. ¿Quién bebe más agua? Cuando todos los científicos utilizan el mismo sistema de medidas, es más fácil compartir los datos y los resultados. El SI se basa en el sistema métrico y utiliza las 7 unidades fundamentales del SI que se enumeran en la figura 5. Quizás hayas notado que las unidades fundamentales no incluyen el área, el volumen, la presión, el peso, la fuerza, la velocidad, ni otras cantidades conocidas. Para estas medidas se usan combinaciones de las unidades fundamentales, llamadas unidades derivadas. Por ejemplo, imagina que quieres alfombrar una habitación que mide 8.0 metros de largo por 6.0 metros de ancho. ¿Sabes que el área del rectángulo A es igual a la longitud L por el ancho W? W viene de width, que significa ancho en inglés. A es igual a L multiplicado por W. El área del suelo se puede calcular de la siguiente manera. A es igual a 8.0 metros multiplicado por 6.0 metros es igual a 48 metros al cuadrado o 48 metros cuadrados. La unidad de área del SI, metros cuadrados, es una unidad derivada. Los prefijos del SI se utilizan para medidas muy grandes y muy pequeñas. Observa una vara métrica. ¿Cómo expresarías en metros la longitud de un huevo de pájaro o la distancia que recorriste en un viaje? El huevo podría medir 5 dividido por 100 metros o 0.05 metros de largo. La distancia que recorriste en el viaje podría haber sido de 800.000 metros. Para no tener que escribir muchos lugares decimales y ceros, puedes usar los prefijos del SI para expresar números muy pequeños o muy grandes. Los prefijos son todos múltiplos de 10, como se muestra en la figura 6 y en la figura 7. Con estos prefijos, puedes decir que el huevo mide 5 centímetros. Un centímetro equivale a 0.01 metros de largo y que tu viaje fue de 800 kilómetros. Un kilómetro equivale a 1.000 metros. Observa que la unidad fundamental de masa es el kilogramo, que es un múltiplo del gramo. Es fácil convertir unidades del SI a unidades más pequeñas o más grandes. Recuerda que para tomar una misma medida necesitas más de una unidad pequeña o menos de una unidad grande. Por ejemplo, si la estatura de una persona es 1.75 metros, esa misma estatura en centímetros sería 175 centímetros, un número más grande. Pero 1.75 metros y 175 centímetros expresan la misma cantidad. Puedes convertir a números más pequeños o más grandes. Para convertir a una unidad más pequeña, multiplica la medida por la proporción de las unidades para obtener un número mayor. Por ejemplo, para convertir 1.85 metros a centímetros, multiplica por 100. 1.85 multiplicado por 100 centímetros dividido por 1 es igual a 185 centímetros. Para convertir a una unidad más grande, como en la pregunta de la figura 8, divide la medida por la proporción de las unidades para obtener un número más pequeño. Para convertir 185 centímetros a metros, divide por 100. 185 multiplicado por 1 metro dividido por 100 es igual a 1.85 metros. Las mediciones cuantifican tus observaciones. Muchas observaciones dependen de medidas cuantitativas. las mediciones científicas más básicas generalmente responden a preguntas tales como ¿cuánto tiempo llevó? O ¿cuál es su tamaño? Con frecuencia, tendrás que medir el tiempo, la longitud, la masa y el volumen. En la figura 9 se muestran las unidades del SI para estas cantidades, ejemplos de cada cantidad y las herramientas que puedes usar para medirlas. Aunque escuches que alguien está pesando un objeto con una balanza, el peso no es lo mismo que la masa. La masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza con que la gravedad de la Tierra atrae a esa cantidad de materia. Tu peso sería menor en Marte que en la Tierra, pero tu masa sería la misma en los dos planetas. En tus actividades de laboratorio, medirás el volumen de los líquidos con una probeta. El volumen de un sólido que tiene una forma geométrica específica puede calcularse a partir de las medidas de longitud de sus superficies. Los volúmenes pequeños se expresan normalmente en centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Los instrumentos científicos pueden medir cantidades muy pequeñas. La guitarra diminuta que se muestra en la figura 10 no se percibe a simple vista, pero con un microscopio electrónico se puede medir el ancho de las cuerdas de esta guitarra. Con solo unos 50 nanómetros de ancho, estas cuerdas son más de 1000 veces más finas que uno de tus cabellos.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.